El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó en estos días la extradición a Argentina del coronel retirado Manuel Cordero. Cordero, de 70 años, casado hace 32 con una brasileña, reside desde el 19 de diciembre en una condición especial. Está en prisión domiciliaria debido a una cirugía cardiovascular por la cual la justicia no dispuso su envío a prisión. Después de permanecer 3 años prófugo, Cordero, ex coronel y agente de inteligencia del ejército uruguayo, fue arrestado en febrero de 2007 en la ciudad de Santana do Livramento, vecina a Rivera, a partir de requerimientos de la justicia argentina y de nuestro país. ¿Qué se le imputa a Cordero? Torturas, desapariciones y asesinatos de militantes de izquierda uruguayos ocurridos en Buenos Aires en 1976 en Orleti, en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orleti. No solo Argentina ha pedido la extradición, Uruguay también, pero las normas determinan que ante 2 reclamos a una misma persona por los mismos hechos, la preferencia es del territorio donde los crímenes se cometieron. Juan Ángel.
A mí me impacta mucho, lo escuché, no sé si ayer o antes de ayer en la radio, a este señor, los comentarios que le hacía un periodista y esa lavada de manos. Ahora resulta que este tipo de gente, no tengo nada que ver, yo no la conozco a Sara Méndez. Y este señor empezó a torturar en el 72. En democracia él ya era un torturador consecuente. Hay testimonio de León Duarte, lo torturó y León Duarte se sacó la capucha y lo reconoció. Y estoy hablando de Uruguay en democracia. O sea, él torturaba. Él junto con cientos de oficiales que no están imputados en este momento. Este señor es torturador desde esa época, después forma parte del grupo de especialistas en lo que transforman, porque de las torturas generalizadas y sistemáticas en todas las unidades militares del Uruguay pasan a partir del año 74, 75 a constituir un grupo especializado donde están los Gavazos, los Corderos, los... todos estos, algunos de los cuales están presos ahora y constituyen la OCOA y constituyen esos grupos más especializados, que son los que conocemos, pero son centenas los casos y de torturadores que no pasaron un día por un tribunal. Eso es consecuencia de la ley de caducidad que sigue existiendo en Uruguay, y hay que recordarlo, que los únicos casos que han quedado de entre rejas son por casos excepcionales de secuestros en Argentina, en otras partes, o algunos procedimientos donde participaron civiles. O sea, casos muy particulares son los que llevaron a estos militares que están presos en el que fuera el sexto de caballería, donde hoy ellos están presos. Y a mí me causa, no sé, cierto estupor esa cosa de que, bueno, el señor Cordero declaró... El señor Cordero, por ejemplo, hacia el final de la dictadura participó en violaciones. Violó a varios chicos y chicas de la juventud comunista, que allá no me acuerdo si fue por el año... Yo no estaba en el Uruguay, en el 83, 84 detuvieron.
83 fue.
Hay testimonios, o sea, testimonios dolorosos. Y no se hacen cargo y dicen, yo no fui, yo no la conozco a Sara Méndez. A Sara Méndez la desnudó y la torturó en Automotores Orleti. Hay decenas de testimonios que lo conocen y siguen diciendo, ¿no? Entonces ese desfasaje, y yo creo que eso es responsabilidad de la ley de caducidad, de que esas cosas no se aclaran y después termina todo en una especie de enchastre donde un poco todo se confunde, ¿no? Pasados tantos años.
¿Y tú?
Sí. Que seguramente en el marco de la ley de caducidad sea posible juzgar a Cordero, como fue posible juzgar a otra gente.
¿Viste la ley de caducidad? Ahora va a ser posible en Argentina.
Bueno, iba, pero quizás en Uruguay también, porque la ley de caducidad ha demostrado ser muy flexible, ¿no?
Sí.
Ha demostrado como en definitiva subordina a la política y a una decisión del presidente, ¿no? La acción de la justicia ha demostrado ser muy flexible. Entonces, vos decís, es responsabilidad de la ley de caducidad, y yo digo, bueno, quizás de cómo se usa la ley de caducidad, del uso concreto que se hace o que se ha hecho en cada momento. O sea, en el marco de la ley de caducidad, yo creo que es posible, y agregaría, comparto contigo, deseable y necesario que Cordero esté preso en Uruguay. Yo creo que hubo, ya que hablan de la ley de caducidad, hubo una cierta, a mi juicio, siempre lo pensé en el momento que estaba ocurriendo y lo sigo pensando hoy con muchas más, o sea, y veo que los hechos me han dado la razón. Creo que en su momento hubo una cierta debilidad del poder político en aquel momento, quizás podía haber razones que explicaran eso, pero históricamente fue un gran error, de separar la ley de amnistía a los presos políticos, que además no solamente amnistiaba a los que estaban presos, sino que además amnistiaba los delitos que se habían cometido y cuyos autores, por esa misma ley, no fueron nunca juzgados. Creo que fue un error separar esa ley de la ley de caducidad, porque las dos son las dos patas de la ley de amnistía. Es decir, uno no puede amnistiar, o sea, olvidar una parte de las cosas y recordar la otra. Ese es el sentido de la amnistía, es ese. Entonces,
el terrorismo de Estado es inamnistiable.
Juan Ángel, estoy dando mi punto de vista sobre lo que yo entiendo que fue un error en presentar la ley de caducidad separada de la ley de amnistía. Respeto todas las opiniones, yo simplemente doy mi punto de vista. O sea, obviamente, uno trata de olvidar las cosas que fueron horrorosas. O sea, porque una cosa linda, todo el mundo la quiere recordar. Las cosas espantosas, la gente las quiere olvidar. Entonces, hubo una cierta dificultad en poner dentro de un mismo paquete, como ha ocurrido en todos lados, la amnistía, digamos, para los dos bandos que se enfrentaron. Esa es la realidad. Y en cambio aquí se hizo, por un lado, la ley de amnistía y por otro lado, la ley de caducidad. Era inevitable, y esto para los estrategas de aquella época, era inevitable que esto iba a ocurrir. O sea, todos los grandes genios de la política uruguaya que pactaron la salida del Club Naval y que después dividieron la amnistía en dos leyes, cometieron un profundísimo error, un profundísimo error. Aquellas victorias muy 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 efímeras que obtuvieron no eran otra cosa que la semilla de la derrota que ahora están consiguiendo.
Yo considero que hay un problema que se ha venido tratando desde el principio de esta tertulia, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y creo que la justicia ha demostrado largamente, nuestra justicia y lamentablemente antes justicias en el exterior, la culpabilidad de estas personas en delitos de lesa humanidad. Y quiero señalar que lo que me cuesta muchísimo aceptar y entender es la demora en sancionar, por supuesto, ese tipo de actitudes que son absolutamente inadmisibles, que son, digamos, realmente intolerables. Y por otro lado, el hecho de la tolerancia, digamos, en un estado de sanción en este momento para Cordero, al cual yo no le voy a decir señor, ciertamente. No es una crítica, pero me choca cuando vos decís el señor tal con ese nombre. Me parece que no, ni su cargo militar es una deshonra para las Fuerzas Armadas Uruguayas. Me parece que lo que sabemos, que se le siguieron pagando los sueldos cuando estaba en el exterior con anuencias del gobierno, o sea que toda la sociedad le siguió pagando sueldos, un tipo que estaba procesado y que ya
hasta
se había...
ahora, yo no sé si se lo suspendieron, incluso lo ubicaron, ubicaron en donde lo detuvieron
para seguirle pagando sueldos que pagamos todos y que además se pasea libremente y aparentemente hace alarde de su buen estado de salud y usa todas las chicanas, todas, porque tiene cómo hacerlo y respaldos para hacerlo, para esquivar las sanciones que sí las sociedades que se vieron implicadas en las maniobras del Plan Cóndor están reclamando.
Isabel Viana, Graciano Pascale, Juan Ángel Urruzola, Adolfo Garcés, gracias por acompañarnos en esta tertulia de hoy miércoles, un poquito más corta que lo habitual. Nos reencontramos, si les parece, dentro de una semana.
Chao.